Vamos a darle la bienvenida a nuestra última invitada de esta noche. Ella es Madame Cuba con Northsiders MX. Ella es artista de rap mexicano. Estaremos hablando con ella de su colaboración con Northsiders MX, sus experiencias y su carrera, y también escucharemos un poco de su música. Como siempre, muchísimas gracias a Eddie Juárez por hacer esta entrevista posible. Bienvenida al programa, Madame Cuba.
Hola, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a toda la gente que vive en Estados Unidos y que tiene familiares en México.
Gracias, Jorge. Esta noche tenemos, como ya lo dijiste, a Madame Cuba. Ella es integrante de la agrupación de Hip Hop Northsiders MX. También es voz del proyecto Historias del Reino, que básicamente rescata la historia del hip hop en el estado de Nuevo León, que todos sabemos que es la cuna del hip hop mexicano. Gracias, amiga, por estar esta noche aquí en el programa. Bienvenida.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta.
Wow. Bueno, y una de las cosas que me interesan siempre hablar, particularmente de personas que se desempeñan en la música urbana, es ¿por qué te interesó este tipo de música? ¿Por qué entraste a esto? ¿Y por qué decidiste a hacer esta tu carrera?
Mira, lo que pasa es que era muy asidua a lo que había en el rap comercial, y siempre estás, cuando eres muy joven, con la inquietud de hacer lo mismo que hacen tus artistas. Me toca conocer al North, que es el fundador del grupo, y me invita a cantar, y pues fue una cuestión muy natural. Y de ahí ya nos formamos grupo, y nos tocó muy buenas anécdotas de jóvenes, y nos tocó una de las cosas curiosas, ¿no? Ver el crecimiento de la escena, y a mí sí me tocó ir a tocar donde estaba Control Machete, ¿no? Y pues era un fenómeno muy impresionante verlos, y obviamente como joven dice, yo quiero ser como ellos.
Sí, bueno, y me imagino que eso es una de las cosas que el superartista, el superstar, como quien dice, los superestrella de cualquier género musical, tienen la oportunidad de inspirar a nuevas generaciones y de empezar a crear, pues yo diría, senderos, caminos para que las nuevas generaciones puedan continuar. ¿Cómo dirías tú te has destacado, o tu grupo más bien se ha destacado en este género? ¿Qué dirías tú es la manera en que ustedes salen aparte de otros artistas?
Mira, nosotros cuando surgimos en el 99 ya como agrupación, teníamos muy claro que no queríamos tener esos patrones de violencia, como si fuera nuestro estandarte, que era la costumbre aquí en México. Y buscábamos una pues sátira, crítica, en ese entonces el gobierno, porque ya sabes, México y la política siempre ha sido talón de Aquiles, y buscábamos reflejar nuestra realidad de pobreza a través de las letras. Y eso nos hizo distinguirnos al resto, porque en ese entonces en Monterrey no había lo que llaman ahora la conciencia. Eso siento yo que nos ayudó bastante a destacar. En esta nueva etapa regresamos todavía más burlones de las cosas que suceden. El grupo siempre hemos considerado que nosotros somos cronistas de lo que se vive en el país. Esa es nuestra esencia, ¿no?
Sí, bueno, y eso es algo que siempre me ha interesado a mí mucho, es el aspecto de la música urbana que se enfoca en hablar pues la verdad al poder, ¿verdad? El traerle las verdades a los poderosos. Y me imagino que pues este género de música es algo que pues se presta mucho a este tipo de diálogo.
Ah, claro, porque la fuerza que tiene el rap en hora del fraseo está padrísimo para los jóvenes. Por eso ahorita el hip hop es tan fuerte a nivel mundial, y en México, que hay muy buenos exponentes, es por esa fuerza que tiene y esa rebeldía, y también el reflejo de lo que viven muchos chavitos, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho siento que eso es una es algo que pues honestamente siento que este tipo de género de música urbana, especialmente la música urbana que se enfoca en protesta y en traer a temas de interés social a la luz, tienden a tener mucha competencia con lo que es lo que tú mencionas, lo lo comercial, lo que habla de violencia, lo que glorifica ese aspecto de la cultura. Es algo que le pasa a la música urbana aquí en Estados Unidos, en inglés, que muchas veces lo que más atrae a la atención de los jóvenes tiende a ser lo que se encuentra fácilmente a través de lo comercial, pero lo que impacta más a la juventud cuando lo escuchan es lo que habla de mensajes verdaderos. Y siento que es una labor bastante importante.
Sí, nosotros fíjate que ahora como ya hay más medios electrónicos y la gente te invita a hacer colaboraciones, nosotros sí somos bien claros desde un inicio que nosotros no tocamos el tema de las drogas ni de la violencia a través de las armas. O sea, eso está bien claro, claro. O sea, la gente se saca de onda porque es como, no me limites en lo que te quiero poner. Pero digo, es que no puedo, digo, porque la gente que sabe la historia de México está plagada de violencia. Entonces, en nuestro caso particular, hacerle honor a esas cosas no está padre, porque nosotros lo vimos a diario, lo vimos en el 2009 en Monterrey, fue tremendo, como para luego seguir ensalzando la violencia y las drogas y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho hay una crítica muy grande que se hace que si algún artista crea ese tipo de músicas, pues como quien dice, están alabando o están dándole más validez a ese tipo de violencia y promoviéndola y están creando que se haga más popular y más común de cierta manera.
Sí, y digo, el problema es los chavitos que los confunden, porque piensan que ese es el camino y a lo mejor al artista le funciona, pero es uno entre un millón. Y los demás muchachitos tristemente terminan o fuera de este mundo o en la cárcel. Por eso sí somos muy cuidadosos en este sentido, ¿no? Podemos hacer burla de todo, crítica al gobierno, pero esos temas no se tocan.
Bueno, ¿y cuál dirías tú ha sido uno de los temas más controversiales que ustedes han lanzado?
Mira, en nuestra época del 2000, pues todo era crítica al gobierno, casi totalmente. Ahora que regresamos, vimos todas estas corrientes del feminismo, de lo que es las relaciones tóxicas. Entonces empezamos a hacer canciones en burla a esas situaciones y creamos cosas como Judas, que es como si estuvieran hablando unas personas que son traidoras. Y mucha gente, ahí recibimos reclamos porque me dijeron, esa canción la hiciste para mí. Y yo no, es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y el Nor, hay una canción que se llama Mami, que es como un reggaetón tipo cumbia. Es muy políticamente incorrecta, pero nosotros nos estábamos burlando de los temas del reggaetón. Pero la gente consideró, o sea, creyó que era en serio. Le digo, no, estamos bromeando, porque es una de las características del Honor Side, o sea, es la crítica y la sátira. Yo creo que han sido los más polémicos, Judas y Mami. Ahí lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Northside MX.
Wow. Bueno, Eddie, ¿tú tienes una pregunta?
Tengo una pregunta, Cuba. Tú que ahorita que mencionas que regresaron como agrupación, tú que fuiste uno de los pioneros de este movimiento en Monterrey del rap, ¿has notado una evolución real a través de todos estos años? ¿Y tú qué piensas o qué crees que le espera al rap mexicano en los próximos años?
Mira, obviamente ver el contraste de los 2000 a ahorita es increíble en cuanto a tecnología, porque lo hemos comentado los colegas de la época, quien tenía una computadora era rico. Después cuando de tocar con cassette a pasar a CDs, wow, y luego un USB, qué locura. Entonces, son los medios los que nos volvieron más prácticos, pero permitió que también salieran muchas propuestas y ahorita estamos invadidos de grupos nuevos. Claro, hay gente muy talentosa, pero también hay gente que copia de copia. Y es como, híjole, no siento yo que esté padre. O que los jóvenes ahorita con este afán de la fama, del dinero que tienen los grupos de rap, andan buscando eso y hacen música por cuestiones incorrectas. O sea, el artista hace su arte, ya sea en pintura, ya sea música, porque lo necesita. No lo está haciendo para que la gente lo vuelva famoso, lo vuelva rico. Entonces, eso es lo que yo veo de diferencia, ¿no? Que en nuestra época tocábamos en plazas públicas aquí en Monterrey, y era bien común todo lo que viene siendo Chemuda, todos, había muchas organizaciones de gobierno que daban espacios en la macro plaza y te cantabas para la gente que iba cruzando y la gente te quedaba viendo. O sea, era un público muy diferente y te ibas fogueando con eso. Y ahorita los muchachos se presentan en internet. Hay muchos jóvenes de grupos nuevos que nunca se han presentado ante un público real. Entonces son cosas muy diferentes, claro, hay que adaptarse. Y te digo, y en cuanto al futuro, pues yo lo veo todavía más sólido. El hip hop yo lo siento bien fuerte, muy muy fuerte, porque es un género que le gusta a los jóvenes. Y obviamente pues ellos son los que mandan en cuestiones musicales, ¿no?
Bueno, yo de hecho tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México en diciembre del año 2019, poco antes de que empezaran los problemas con la pandemia. Y quiero decirte que al pasar por el jardín principal, andar paseando por ahí, se veían ahí grupos de personas haciendo el freestyle, hablando, haciendo sus rolas, haciendo sus, tirando sus líneas. Y pues sí, es cierto que el rap y el hip hop están vivos aún. Y siento que la pandemia ha forzado a los artistas a, pues, como que a reinventarse. Y siento que para ustedes que están regresando al mundo de la música, están teniendo que reinventarse, no nada más de la manera normal que cualquier grupo que estuviera regresando a un mundo normal tendría que hacer, pero a la nueva realidad de esta pandemia. ¿Cuál dirías tú ha sido el cambio más sorprendente que ustedes han visto?
Que hemos visto, también yo le tengo que reconocer que los jovencitos traen la profesionalización bien, bien, como un objetivo bien claro. O sea, nosotros hacíamos música por una necesidad de expresarnos. Había mucha ingenuidad en el 2000 respecto a lo que te esperaba como grupo, porque no era bien visto ni siquiera cobrar. Y ahorita los jovencitos inmediatamente crean su marca, se hacen toda una imagen para tener sus fans. Y empieza la cuestión económica, ¿no? Entonces, a mí es un cambio tremendo que me tocó ver, que es totalmente válido, ¿no? Y está correcto porque esas generaciones ya les toca vivir del hip hop, cosa que en nuestro momento era una idea imposible porque era mal vista, ¿no? Y en cuanto a grupo, nosotros antes teníamos nada más secuencias y al regresar nos tuvimos la suerte de encontrarnos gente muy buena como músicos y ya nos hicimos de una banda, ¿no?
¿Podrías hablar un poco brevemente de los miembros del grupo y qué papel desarrollan cada uno con su persona, su personalidad dentro de la agrupación?
Ah, mira, en contraste, en el 2000 éramos yo, Nor y yo. Ahora que regresamos, tenemos bajista, que era una persona de amistad de hace 20 años. Tenemos Mario Hart, que es el guitarrista que nos ha echado mucho a mano en la composición de las nuevas rolas. El baterista Julio, percusionista Cari. Y en vocalista nada más cambió Seo, que también funge como nuestro productor musical. De él tengo muy buenas anécdotas porque él lo conocí cuando él tenía 12 años. Se acercó a nosotros en un centro comercial diciendo pues que nos gustaba nuestra música, platicamos con él y todo, ya sabes, se comparte redes sociales. Deja pasar muchos años y lo contactamos de nuevo y ya se había convertido en productor musical. Nos invita un día a que hagamos música con él y él nos quitó el oxidado, ¿no? Nos mostró las propuestas nuevas. Y pues sí se volvió muy exigente con nosotros respecto a la nueva forma de hacer música, ¿no? O sea, yo sí noto un contraste bien grande de lo que era Northside ahora en cuanto a música. Las letras, pues sí, mantenemos la línea de lo que te comentaba, ¿no? De la sátira y de la crítica. Pero sí estamos muy muy contentos ahora por cómo suena Northside, porque de ser un grupo de old school de Monterrey, es como decir, ah, caray, o sea, se renovaron. Porque era la idea, ¿no? O sea, si voy a regresar, no puedo hacer lo mismo de 1999, voy a dar una propuesta diferente musical. Y entonces yo creo que es lo que sí hemos estado haciendo, ¿no?
Quisiera tomar unos cuantos minutos para escuchar algunos de los temas que ustedes han producido. ¿Me podrías hablar un poco del tema México lindo y querido? ¿Cuál fue la idea detrás de esta rola y por qué la crearon?
Mira, México lindo y querido es una canción que se hizo cuando fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, más o menos. Y como ya mucha gente que sabe de historia de México, fue un momento de crisis económica que afectó a todos. Entonces, pues fue como un manifiesto a lo que estaba mal en el país. Cuando la retomamos ahora para grabarla ya con músicos, nos dimos cuenta tristemente que la letra seguía vigente, porque México sigue estando mal. Solamente cambian las bandas, los colores de los partidos, pero sigue estando mal. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, si llegan a ver el video, es juntar a toda la gente que ha sido representante de hip hop a nivel nacional o local, y ellos cantan esa canción, y nos dio mucho gusto porque la gente participó con agrado, ¿no? Cerco, de no tratarlo y preguntarle que si quería salir en el video, aceptó. Chimbo, de la Ciudad de México, que para mí es de las mujeres más fregonas en el hip hop, porque ella produce, escribe, o sea, sabe de logística como artista, fue para mí un honor, y así un chorro de artistas.
Wow. Bueno, esto es México lindo y querido de Northsiders. Ojalá y les guste.
Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Pues aunque esté torcido, nos gusta así. Es México, el lugar donde nací y crecí, y hasta ahora el único país que conocí.
A pesar que todavía somos del tercero, no tenemos por qué salir huyendo al extranjero, buscando oportunidades, allá no existen. Tú las perdiste cuando te fuiste, lo sabes. Que parte de la solución está en la educación. ¿Cómo se te ocurrirá parar la institución? Reformar el sistema, verdadero problema. A veces la escuela no es algo que valga la pena.
Tengo, ya no tengo, no me queda nada. Aunque todos jugamos, sabemos que nadie gana. En este triste tablero de ajedrez, donde los peones batallan a fin de mes. ¿Crees que porque un nuevo milenio acaba de dar comienzo, mi territorio dará señales de progreso? Luchemos por la razón, ser infalible la unión de una nueva casta en nuestra nación.
Un lugar seguro es donde vivo,
pues el gobierno es tu mejor amigo.
En esta nación que juntos hemos construido,
sigue soñando, México lindo y querido. Un lugar seguro es donde vivo,
pues el gobierno es tu mejor amigo.
En esta nación que juntos hemos construido,
sigue soñando, México lindo y querido.
Fueron 7 décadas, bastantes daños causados por el expartido estado al paso de los años. Demasiado tiempo les llevará si quieren reparar los estragos que ocasionó el poder en sus manos. No se te hace un descaro que en el Senado pidan aumentos de salario por estar sentados, digan bravo. Si es que alguien ha de ganar otra guerra interminable en el Congreso de nunca acabar.
Varios políticos se crean dinámicos, gastando miles de pesos en panorámicos. Invierten fondos de pueblo en amplificar sus rostros. Dicen que son mis amigos, ni los conozco. La democracia antes fue una farsa, ahora me piden que crea lo que dicen, que tenga confianza. Un cambio se ha dado, aunque no siempre es lo mejor, y tal vez solo pintamos las banderas de otro color.
Un lugar seguro es donde vivo,
pues el gobierno es tu mejor amigo.
En esta nación que juntos hemos construido,
sigue soñando, México lindo y querido. Un lugar seguro es donde vivo,
pues el gobierno es tu mejor amigo.
En esta nación que juntos hemos construido,
sigue soñando, México lindo y querido.
Los hacendados nos hacen trizas, pero es de risa, y lo más divertido es en lo que han invertido. Los impuestos que pagamos es muy sencillo, si no los ves, lo has buscado en sus bolsillos bien. Y de una buena multa nadie te indulta, soborno ayuda, pero no te exculpan. Se ocultan las ganancias de tus actividades, tal vez puede ser que pases en una celda el resto de tus navidades.
La mayoría no puede pagar sirvienta, y algunos tesoreros les ponen millones en sus cuentas. ¿Qué es eso? ¿De que los narcotraficantes presos se den vida de reyes dentro de los cerezos? Tanta inflación, secuestros y magnicidios han aumentado el porcentaje de los suicidios. Y no falta un fanático banal que se pone a llorar porque la selección falló un penal.
Un lugar seguro es donde vivo,
pues el gobierno es tu mejor amigo.
En esta nación que juntos hemos construido,
sigue soñando, México lindo y querido. Un lugar seguro es donde vivo,
pues el gobierno es tu mejor amigo.
En esta nación que juntos hemos construido,
sigue soñando, México lindo y querido.
Pues el gobierno es tu mejor amigo.
En esta nación que juntos hemos construido,
sigue soñando, México lindo y querido. Un lugar seguro es donde vivo,
pues el gobierno
juntos hemos construido.
Sigue soñando, México lindo y querido.
Wow. Eso fue México lindo y querido de Northsiders MX. Quiero decir, este tema, pues honestamente, a pesar de que, como mencionas, fue inspirado por una administración anterior, siento que los temas no han cambiado. Tristemente, estamos viendo que esa realidad del país en México es algo que continúa existiendo. A pesar de que México tiene tantos recursos y tiene tanta oportunidad para la gente, hay tantas cosas que se pudieran hacer, por falta de iniciativa, por el liderazgo y por, pues honestamente, por la manera en que se conducen los negocios en este país, aquí en Estados Unidos, que han creado una desigualdad económica en México increíble, no sé cuál vaya a ser la solución, pero siento que esta música habla precisamente de eso.
Sí, yo te agradezco mucho que la gente allá la llegue a escuchar, porque sé que muchos mexicanos que se encuentran en su país salieron de aquí por necesidad, no por gusto, porque también vieron que aquí no había manera. Entonces, ojalá que les guste y ojalá que sea una reflexión, ¿no? También para nosotros, porque yo, o sea, digo, cuando nos sentamos a platicar de hacerla o no hacerla de nuevo, puede que no es posible que sea lo mismo de hace 20 años, o sea, no está correcto.
Bueno, y siento que las condiciones que causaron la gran desigualdad económica en México durante ese tiempo solamente han empeorado en las últimas décadas.
Así es, y te digo, ahorita, por ejemplo, México, que pasa por una situación económica mala, como casi todos los países ahorita por el COVID, te dicen que lo que nos alivian a nosotros mucho tiene que ver con las remesas que manda la gente que trabaja en Estados Unidos. Si no, imagínate cómo estaríamos.
Wow, y eso también es un tema bastante interesante, porque la realidad es que muchas personas quienes viven aquí pues mandan dinero para crear mejor oportunidad en México. Pero es algo que siempre he considerado bastante interesante, el hecho de que pues México tiene tantos recursos naturales y tanta riqueza por parte de sus recursos, y simple y sencillamente son explotados por estos países norteamericanos y por las organizaciones y compañías que se aprovechan de esto y han creado pues la desigualdad, y han creado pues simple y sencillamente las faltas que existen, y han sido causa de pues la violencia que existe en muchas regiones en México.
Así es, digo, da un tema increíble ese para hablar, ¿no?
Bueno, ¿cuál dirías tú va a ser el enfoque ahora que ustedes están que se reunieron? ¿Cuál dirías tú fue la razón principal por la cual decidieron reunirse?
Mira, fueron lo que pasa es que cuando nos retiramos no hubo nada malo por lo cual hacerlo, simplemente dimos ese paso que digo, ojalá que alguien que nos escuche se siente identificado, ¿no? Te piden ser adulto y haces las cosas de adulto, ¿no? Estudias, trabajas, te casas, tienes hijos, y lo correcto crees que es renunciar a un sueño, porque tienes que hacer tus responsabilidades. Yo sí notaba, como el Nor es mi pareja, sí notaba al Nor con una pequeña tristeza cotidiana, ¿no? O sea, todo estaba bien, el trabajo, la familia. Entonces, sí llegó un punto en que le dije, oye, bueno, ¿y si regresamos? Y obviamente era, no, ¿para qué? Ya estamos muy grandes. Nos topamos a Tony Hernández del Gran Silencio, que llevamos muy buena amistad con él hace 20 años. Lo dejamos de ver porque, pues, cosas cotidianas, no hubo bronca ni nada. Nos topamos a CEO, que es parte de su grupo, que se había convertido en productor. Y empezamos a encontrarnos a muchos raperos viejos en la calle de repente. Y le dije al Nor, oye, esto es una señal ya, o sea, esto no es casualidad, de no ver a nadie, de repente cruzarte con todo mundo y toparte con tus recuerdos en redes. O sea, fue algo muy, muy raro. Entonces, yo siento que también fue un momento adecuado, porque ahorita tenemos un equipo de trabajo que ha hecho que suene todo mejor. O, por ejemplo, nuestros videos, cada sencillo que sacamos, hacemos el esfuerzo de hacer un video, porque hace 20 años no se podía, porque era carísimo y éramos chavitos que estaban estudiando. Y ahora encontramos un amigo que también se llama Jaco Garza, que es el que hace nuestras producciones visuales, es parte también del grupo, y él hace todo, ¿no? Entonces dices tú, creo que era el momento de regresar porque estaban las personas adecuadas. Ha sido un viaje mucho, muy divertido. Y yo tengo un DJ que se llama Mezquila Rabnir, si lo pueden encontrar en Facebook, que fuimos a los mismos eventos, él grabó tocadas de nosotros, tiene guardado cassette de nosotros, pero nunca nos conocimos. Me lo topo en una batalla de freestyle hace 3 años e inmediatamente lo conocimos y nos dijo, quiero trabajar con ustedes, pero nosotros todavía no teníamos claro qué iba a pasar, ¿no? Y ha sido una pieza clave porque nosotros tenemos 2 versiones, con un grupo en vivo, de músicos, y con DJ. Entonces da más posibilidad para manejarte en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces yo siento que este regreso era obligatorio en cuestión de destino. Y en verdad ha sido un viaje que hasta te rejuvenece. Entonces yo siempre le he dicho ahora a la gente que aunque tenga la edad que tenga, si tiene un sueño pendiente que lo haga, porque esta vida más ahorita es un instante. Y no te puedes quedar con las ganas de hacer algo por las cuestiones de prejuicios, ¿no?
Wow. Y honestamente ese mensaje me suena a mí personalmente, porque como una persona que soy artista, siempre se me ha hecho muy difícil tratar de vivir mi vida como artista. Siempre siento, no, es que tengo que tener un trabajo para mantenerme, sin darme cuenta que existe la oportunidad de sostener a mi familia a través de mi creación. Y siento que es algo bastante importante que hay que recordar, que si te desempeñas en algo que te gusta hacer, vas a tener, probablemente tendrás más éxito que si te desempeñas en algo que solamente te mantiene económicamente.
Ándale, ¿no? Y te digo, luchar contra nuestros propios demonios, porque si nos está escuchando más artistas de cualquier género, los artistas con este don que les dieron en el mundo de tener sensibilidad, también están súper duros los juicios que hacemos de nosotros mismos, las inseguridades. Pero si esto es lo que llámese pintar, radio, cantar, lo que sea, si esto es lo que te nace, pues hazlo. Porque al final yo siempre, últimamente les digo, dentro de 50 años nadie va a recordar que andaba yo cantando ya siendo una señora, ¿no? Y no importa, porque nadie va a estar, la gente que me vaya a criticar no va a estar, y entonces yo ya me divertí, yo ya gocé, y en verdad han sido los 3 años más divertidos de los últimos 15 años de nuestra vida, ¿no?
Esta noche nos acompaña Madame Cuba del grupo Northsiders MX. Estamos hablando con la artista de la experiencia de su carrera, el regreso a la música, y hemos escuchado unos de sus temas. Y una de las cosas que estuvimos hablando antes del corte fue el hecho de que las mismas situaciones que han creado estas necesidades y económicas, pues han también abierto la puerta para expresarse. Y es increíble el pensar en la cantidad de violencia que existe en México hoy en día, pero también eso ha desafortunadamente ha dado inspiración, bueno, desafortunadamente que sea esa la causa, pero ha creado mucha inspiración para artistas como ustedes para hablar de estos temas a través de su arte. Y siento que es importante el mensaje que ustedes tienen, esa idea de no, no glorificar a la violencia ni al uso de drogas. Siento que es un mensaje sumamente importante y algo que a veces se pierde, particularmente en la música que se hace comercial.
Sí, digo, a veces, y ahorita más por los chavitos, que obviamente tanto en México como en Estados Unidos hay mucho consumo de drogas, pues te hacen ver que eres tú el que está mal, o que tú que estás raro, que no consumes o no glorificas. Pero digo, bueno, ni hablar, pues cada quien tomó su destino y su camino, y el mío es no tocar esos temas, ¿sí? Porque todo mundo habla de eso aquí, y digo, no, me niego, no es un tema de para hacer una rola, ¿no?
Eddie, ¿tienes una pregunta?
Sí, tengo una pregunta, Cuba. Hace un momento tocabas el tema de cómo te veías en unos años, ¿no? Siendo una persona que realmente hizo lo que le gustó, persiguió ese sueño. Quisiera preguntarte algo. Hoy en día es muy común ver a muchas mujeres en la escena del rap mexicano y latinoamericano. Quisiera preguntarte, ¿cómo era en los 90s? Yo recuerdo muy pocas exponentes en ese tiempo, no sé, Ariana Puello, Mala Rodríguez, pero platícanos tú cómo era en los 90s para una mujer desenvolverse en el rap.
Mira, yo tuve la gran fortuna de siempre estar acompañada del North, entonces yo sé que hay anécdotas muy tristes que comentan compañeras, pero a mí no me tocó esa discriminación porque siempre estuvo acompañada y también pues como fui mujer del norte, pues siempre brava, ¿no? Era tolerancia cero a cualquier cosa. Yo recuerdo allá en Apoyo en el evento Cypress Hill 2002 en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Qué presencia, qué flow. Y me la volví a topar hace 2 años aquí en Monterrey, que un evento de Calle Genera, que es un evento cultural bien importante a nivel nacional acá. Qué mujerón, o sea, es la mejor. Me tocó también, ahorita que comentaste de La Mala, me tocó verla también hace 1 año y medio o 2 aquí en Monterrey, en el escena. Impresionante su presencia, su guapura, su sensualidad, o sea, es que ahora se le critica mucho, ¿no? Pero es imponente, tiene un talentazo. Y siempre tengo que mencionar a Shimbo y a JCP de la Ciudad de México, o sea, son las primeras que yo vi, y siempre con su mensaje de comunidad, de sociedad, de historia, o sea, ellas también son muy sanas en sus letras, ¿no? Ahorita sí hay, por ejemplo, yo me estoy enfocando en registrar cosas y he encontrado mujeres del rap aquí en Nuevo León, son pocas, en verdad. Aquí yo tengo registrada 24, de las cuales a lo mejor activas son 2 o 3. Yo tengo que mencionar de aquí a Niña Dios, que me ha gustado mucho cómo manejó su carrera porque ella inmediatamente buscó la internacionalización. Y tiene cosas con Nike, tiene cosas con videojuegos de Estados Unidos, o sea, ha hecho cosas padres, ¿no? Y hay una representante que se llama JH, buenísima también, buenísima. Entonces, yo siento que sí hay mucho talento, sí hay variedad en las mujeres, también está hispana, ¿verdad? Pero te digo, de los 90 eran pocas las que yo recuerdo. Debe de ser Torreón, si no me falla la memoria, Dosis, Broma, digo, Ciudad de México, JCP, Shimbo, pero digo, éramos en época también muy ingenuas, o sea, no había toda esta marketing que tienen ahora las mujeres, ¿no? De vender su imagen y todo eso. Aquí ellos no, porque te tenías que torear con los escenarios y la gente, y tu actitud tenía que ser muy prudente también para no provocar cosas indeseables, ¿no? Entonces, también yo respeto mucho las carreras de mis amigas de los 90, porque era fajarse los pantalones, porque para empezar, empezabas de menos cero, ¿no? Porque no había credibilidad. Yo fui muy afortunada porque pues se me dotó de una voz un poco grave, que siempre estuve acompañada y una actitud agresiva, entonces yo me la pasé chévere, yo no me di cuenta de muchas cosas, pero sé que amigas mías sí la pasaron mal en los 90, que tenían que demostrar el doble que un hombre, ¿no?
Y siento que ese es un punto bastante interesante, es la, como quien dice, lo injusto de la posición para una mujer en este género, porque por una parte tiene que cuidarse de su imagen para no dar no darse a ver como una persona en lo que se consideraría como una cualquiera, entre comillas, pero también tener una presencia que atraiga a la audiencia, y eso me imagino que es un filo bastante difícil navegar, especialmente considerando la manera en que la cultura, particularmente en México, tiende a ver a la mujer como el símbolo sexual.
Sí, digo, más por cuestión, pues, el machismo aquí en México, tú lo sabes perfectamente, está súper duro. Ahorita obviamente está tratando de cambiar las cosas, pero ahí está permanente, ¿no? Y luego también, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, que ya estamos más grandes, pues el concepto de cómo te atreves a hacer algo que es de jóvenes. O sea, también, o sea, lo viviste de joven y lo vuelves a vivir de grande, ¿no? O sea, no, nunca te dejan en paz. Y ves a un hombre todo viejo y panzón y como quiere puede rapear y nadie lo critica, ¿no? Y una mujer, como bien dices, tiene que tener una imagen, ¿no? Para mantener su público.
Bueno, y no por cambiar de tema, pero quisiera escuchar otra de tus canciones y se nos va a terminar el tiempo si no me apresuro, pero quisiera que nos hablaras un poco del tema Judas. Lo mencionaste anteriormente, pero ¿podrías hablarnos un poco de este tema?
Pues es una homenaje a aquellas personas traicioneras que todos conocemos. Está visto obviamente en la visión de una mujer trepadora y un hombre desleal, ¿no? Es la voz del Nori mía. Y con producción de J Music, que es el tercer integrante de mi grupo, Teo Arellano. Pues espero que la disfruten, pero es una parodia de la sociedad traicionera de acá de México, ¿no?
Bueno, esto es Judas con Northsiders MX. Ojalá y les guste.
me visitó la muerte. Le dije detente, todavía tengo por hacer unos pendientes. Me acusan de traidor,
sé que no soy inocente,
pero me divierte el sufrimiento de la gente. Me visitó la muerte, le dije detente, todavía tengo por hacer unos pendientes. Me acusan de traidor,
sé que no soy inocente,
pero me divierte el sufrimiento de la gente.
Oveja negra que se sale de la ruta, ese gusanito que siempre pudre la fruta, el que humilla el mundo y parece lo disfruta. No hago el bien aquí, mucho menos en Calcuta. Soy el buen amigo que se mete con tu ruca, ese que merece lo fusilen con bazooka. Sorry madracita si te insultan por mi culpa, en Wikipedia ves mis fotos y buscas hijo de puta. Inteligencia sobre fuerza bruta, maligna mi estrategia, mis alianzas son corruptas. Como plaga del Nilo voy envenenando ríos, para lastimar a otros hago daño hasta los míos. Continuo siento pena, el mal está en mis venas, el incómodo discípulo de la última cena. Sé que ya debo mucho, así ya es hora de pagar. En mi puerta está la parca y no se cansa de tocar.
Me visitó la muerte, le dije detente, todavía tengo por hacer unos pendientes. Me acusan de traidor,
sé que no soy inocente,
pero me divierte el sufrimiento de la gente. Me visitó la muerte, le dije detente, todavía tengo por hacer unos pendientes. Me acusan de traidor,
sé que no soy inocente,
pero me divierte el sufrimiento de la gente.
He destruido más hogares que un tsunami de 10 grados. Soy una coleccionista de maridos olvidados. Ten cuidado, ando en perra y es mi hobby predilecto. Del mar soy arquitecto y tu novio es mi proyecto. Si algo me gusta por las malas lo hago mío. Hablando mal de la gente soy la reina de los líos. Vivo en una farsa, con lágrimas falsas consigo lo que quiero, aunque a veces no me alcanza. Ándale manita, préstame dinero, te lo juro, te lo pago el 31 de febrero. Yo no soy piraña, soy una barracuda, una luchona bien buchona y del lado de las rudas. Malos entendidos no, puras broncas causo yo. Buscas quien te traicionó, soy hábil, nadie me dio. Se acaban mis cuartadas, las arpillas andan bravas, se anticipan mis jugadas, tengo las horas contadas.
Me visitó la muerte, le dije detente, todavía tengo por hacer unos pendientes. Me acusan de traidor,
sé que no soy inocente,
pero me divierte el sufrimiento de la gente. Me visitó la muerte, le dije detente, todavía tengo por hacer unos pendientes. Me acusan de traidor,
sé que no soy inocente,
pero me divierte el sufrimiento de la gente.
Ellos no pensaron hacer esto tan pronto. Servirá para tus propósitos. Ellos no pensaron hacer esto tan pronto. Ellos no pensaron hacer esto tan pronto. ¿Servirá para tus propósitos?
Eso fue Judas con Northsiders MX. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Bueno, me imagino que el acceso a la nueva tecnología y el acceso a pues toda esta información ha creado unas nuevas oportunidades. ¿Cuál dirías tú es la cosa que a ustedes les emociona más de todos estos avances tecnológicos?
Varios, ¿no? La facilidad de poderte grabar, que antes no había. No había gente que produciera aquí en Monterrey hace 20 años, todo era muy caro y ahorita hay mucha oferta. La cuestión visual, yo estoy enamorada de todo lo que puedes hacer de visuales con un presupuesto corto, porque también antes era súper caro. Y la difusión, fuera de lo que yo siempre llamo el rancho, ¿no? Aquí en Nuevo León batallabas mucho para darte a conocer porque tenías que ir a las tocadas, tocadas, y ahorita no, tú haces una canción, subes a Spotify, a YouTube, tienes tus redes sociales y es un poco más sencillo. Pero vuelvo a insistir, el único pero es que hay demasiada gente haciendo lo mismo que tú.
Entonces se ha creado una saturación que no existía antes.
Exactamente.
Y lo interesante es que pues anteriormente la lucha era encontrar medios y abrirle las puertas a la juventud. Ahora siento que en su caso, como están tratando de reiniciar, están buscando la manera de abrirse la puerta para ustedes mismos.
Claro, porque también estás con los jóvenes y es un mundo súper acelerado y ellos tienen el tiempo del mundo para hacer sus cosas y uno se anda haciendo malabares, ¿no? Para darse el tiempo de hacer este proyecto. Ahorita yo quiero aprovechar el espacio para decirles a la gente de Estados Unidos que hay un programa aquí en Monterrey que hace muchos años se llama Desvelados, regresó y está por Multimedia Televisión. Sé que allá hay canales en cable, no sé exactamente cuál sea, también está en Facebook y en YouTube, porque se están presentando grupos para la gente que vive en México, que fueron muy importantes hace también 20 años. Se están presentando con Juan Ramón Palacios, su hermana Tatiana, y está padrísimo el programa, se los recomiendo un chorro.
Genial. Bueno, antes,
Hablando de los espacios, ¿no? Perdóname.
sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría escuchar un tema más de ustedes. Me gustaría que no, nos hables un poco de Héroes de la Vieja Escuela. ¿Cuál es la idea detrás de este tema?
Quisimos hacer un homenaje a la gente que empezó aquí en Monterrey y decirles que pues, los viejos también podemos hacer las cosas bien, ¿no? Y invitamos ahí a Tony Hernández de Gran Silencio, que mucha gente no sabe que le gusta hip hop, y a Spanky, que es de un grupo originario acá de Monterrey, de los primeros, Dancing and Jumping, y invitáis los demás que ya son parte de mi grupo, ¿no? Espero lo disfruten y pues es un homenaje a todos los héroes de la vieja escuela.
Esto es Héroes de la Vieja Escuela, ojalá y les guste.
Hoy mis rimas clásicas como filme de culto YouTube me dispara ráfagas de autotune. Decir que eres muy bueno pero no sabes ni rimar. Tratas de escandalizar para llamar la atención de los demás. Todo un fraude y además no tienes temas. ¿Y qué se espera de un rapero que es en vano? Que cuenta a su público con los dedos de la mano. Hermano, stop, un consejo, deja el rap. No lo intentes si no sabes adaptarte a un buen boom bap. Mira tu plataforma y deja de ser necio. No llegas ni al millón pero dices que vas recio. Dices que grabas maquetas, para colmo pones precio. ¿Acaso no conoces y no entiendes el desprecio? Aún así te sientes todo un rapero del año. Que dice ser cantante pero no canta ni en el baño. Que es que eres vieja escuela y dices que tienes mucho callo. No aguantas ni dos canciones, se te sale más de un gallo.
Hola, brosa, sáquense a la goma. Abran esa bola que ya llegó Macoyo dando patas de beat con el feeling de esta rola. Yo sé que te mojas con el feeling y te esponjas. Poco creíbas que estaba difunto el mero mero legendario de este asunto. Y pregunto, ¿no se aburren de los raperitos de la nueva era? Pinche raza peleonera y mitotera. Preocupados por los likes y las vistas, hagan una lista para enviarles una rola pesimista. Que se van a nabo con sus pinches temas, que solo hablan de culitos y de pura matatena. Pura flema, amarilla y no es grilla. Acomplejados que hablan de berijas, no se aflijan. Que llegó Macoya sin los años a ponerse de nuevo en las nuevas listas. A recuperar lo que antes era, llegará un
quien llega,
bumba, bumba,
a esta nueva era,
bumba, bumba,
¿quién dices que era?
Los 90 están de vuelta con los héroes de la vieja escuela,
bumba, bumba,
mira aquí quien llega,
bumba, bumba,
a esta nueva era,
bumba, bumba,
¿quién dices que era?
Los 90 están de vuelta con los héroes de la vieja escuela.
Eso fue Héroes de la Vieja Escuela con Northsiders MX. Está escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Pues estamos llegando al final del programa, Madame Cuba, y siento que, pues, honestamente, esto ha sido muy divertido. Me gustó mucho la música y, honestamente, estoy muy emocionado para ver lo que van a continuar haciendo. ¿Cuáles son los planes inmediatos? ¿Cuáles son lo que continuarán haciendo de ahora en adelante?
Bueno, mira, como todos saben, para todos los artistas, la pandemia vino a ser un stop muy fuerte en cuanto a presentaciones. Hace poquito nos presentamos en este programa Desvelado, que hubo unos programas especiales de hip hop. Tenemos tres canciones pendientes por sacar, pero obviamente consideramos que no es el momento ahorita todavía. Y ya trabajamos sobre esos visuales, ¿no? Entonces, sí viene más música y ojalá que se pueda presentarnos dentro de 3-4 meses, que esté un poco la pandemia más tranquila, ¿no?
Wow, bueno, y nos gustaría volverlos a invitar, especialmente cuando tengan más música para presentar aquí en el programa.
Ah, no, pues muchísimas gracias, yo puesto.
Eddie, ¿tienes algo que quisieras mencionar?
Sí, mira, Cuba, quiero darte un agradecimiento a la labor que haces con tu proyecto Historias del Reino. En todos los géneros se tiende a reconocer a los que están sonando en el momento, pero no debemos olvidar a los artistas que sentaron las bases para lo que hoy en día se escucha, no solo en el rap, en diferentes géneros. Quiero darte las gracias, Cuba, por estar esta noche con nosotros.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Y si alguien nos escucha y que le gustaba el rap acá de Monterrey, busque esa página de Facebook, también estamos en Instagram, Historias del Reino. Son materiales visuales de la época de oro del hip hop de los 90. Como tú dices, buscando reconocer a los artistas, los primeros artistas, ¿no?, de aquí en Monterrey.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Algo que quisieras mencionar antes de despedirnos, nos quedan como 30 segundos.
Un abrazo fuerte a toda la gente de México que está allá con ustedes y que se está partiendo el lomo para mandarle dinero a sus familias. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ti, Eri, por haber organizado esa entrevista.
Sí, gracias, Jorge. Un saludo a todos. Muy buenas noches.
Madame Cuba, parte del grupo Northsiders MX, artista de rap mexicano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Eddie. Muy buenas noches a los dos.
Muchas gracias. Buenas noches.